Es así, continuamos en el Club de la Pluma y le damos la bienvenida nuevamente a nuestra compañera Laura Carlsen, directora de Programa de las Américas, a la que le agradecemos infinitamente que se haya sumado a esta propuesta comunicacional de integración que es el Club de la Pluma. Muy buenos días, bienvenida Laura.
Buenos días.
Laura, el tema de hoy que has propuesto para desarrollar tiene relación con la cumbre de Norteamérica y el NAFTA, una cumbre que se va a desarrollar el próximo 19 de febrero. ¿Esta cumbre pretende ir contra lo que se está construyendo en el continente? Me refiero a UNASUR, Mercosur, CELAC.
Sí, muy claramente. Porque la cumbre, sobre todo esta vez que están en negociaciones el Tratado Transpacífico, se trata de la reunión entre los jefes de Estado, por supuesto de Norteamérica, Obama, Harper y Peña Nieto, y van a platicar sobre las relaciones de comercio, se llaman como tratados de comercio, pero en realidad son tratados o acuerdos de integración económica. Y este proceso surgió, bueno, por supuesto que el NAFTA ya tiene 20 años, incluso que estamos en un proceso de evaluaciones y balances, en donde lo que se ve que es lo que se esperaba, que ha tenido grandes ventajas para las empresas transnacionales y una serie de impactos muy negativos para sobre todo campesinos, obreros y todo el mundo que no tenga millones y millones de dólares. En este contexto ha sido difícil políticamente para ellos avanzar con los tratados de libre comercio para dar más privilegios a las transnacionales. Sin embargo, lo están haciendo y es una agenda muy importante para Obama, para los tres presidentes, todos que son de corte neoliberal. En esto ya han anunciado que no van a profundizar en NAFTA, porque hay mucha resistencia, incluso que van a intentar no mencionarlo, porque tiene un costo político en todos los países. Y no tienen que hacerlo, porque en el contexto de ne negociaciones del Tratado Transpacífico van a avanzar con el NAFTA y con todo lo que quieran en la lista de los deseos de las transnacionales. Y este proceso está muy claramente planteado como un contrapeso, una ofensiva en contra de los esfuerzos de integración económica y social sur-sur, en particular UNASUR, los que mencionaste, Mercosur y el más reciente CELAC, la Comunidad de Estados de América Latina. Lo que tratan es unir los países que ya tienen tratados de libre comercio con los Estados Unidos en contra de los países que los rechazaron desde el área de libre comercio de las Américas en la cumbre de 2007.
Y además está el Tratado Transpacífico, ¿no? Que nosotros lo vemos como no solamente ya lo comentamos el domingo pasado, no como una estrategia solamente comercial. Lo mismo que esta cumbre de Norteamérica, creemos que tampoco tiene que ver solamente con el costado comercial que pueda llegar a unir a determinados países, sino que especulamos que tiene íntima vinculación con lo que viene sucediendo en el continente y puntualmente con lo que está ocurriendo ahora en Venezuela y con los golpes económicos que se pretenden llevar adelante en Argentina.
Sí, hay una cosa que sabemos bien, es que estos tratados no son principalmente comerciales. De hecho, aunque pretenden bajar tarifas y supuestas barreras comerciales, por ejemplo, en el Tratado Transpacífico de 29 capítulos, solo 5 tienen que ver con relaciones comerciales. Todos los demás tienen que ver con cambios profundos, reestructuración económica. Y también lo que hemos visto, nuestra experiencia en México con el NAFTA, es que extienden a todos ámbitos de las relaciones, no solo sociales y políticas, sino geopolíticas. Y me refiero sobre todo al área de seguridad. cuando los países tienen un alto grado de dependencia económica de los Estados Unidos, gracias a los tratados de libre comercio, es muy fácil que tienen que adaptar la agenda de seguridad de los Estados Unidos. Y vemos cosas como la iniciativa Mérida en México, como el CARSI, que es de seguridad regional en Centroamérica, en donde entran las agencias de los Estados Unidos a territorio nacional por el pretexto de la guerra contra las drogas, pero para militarizar y proteger las mismas inversiones de las empresas transnacionales a que abrió la puerta este tipo de tratados. Entonces, para este plan que tiene Estados Unidos y las grandes empresas, el hecho de que hay países que están marcando un camino distinto, que están optando por más participación del Estado en la economía, rechazando la ortodoxia, sino todo, pero lo más, digamos, conservador de la agenda del consenso de Washington, y otros aspectos, esto les presenta un obstáculo. Y su manera de superar este obstáculo es, primero, hacer un bloque con los países que ya han acordado tener ese tipo de tratado con los Estados Unidos, que tienen un alto grado de dependencia, de sumisión con Estados Unidos, unirlos como un bloque y con este bloque enfrentar a los otros esfuerzos que van hacia un mundo más multipolar.
Vos estás relatándome todo esto y hay una imagen que a mí, que no la puedo despegar de todo este relato, que está vinculada con el reciente fallo de la Haya en cuanto a una fracción del área marítima entre Perú y Chile, donde, bueno, llegaron a un acuerdo virtualmente. El fallo de la Haya habría sido respetado por las dos naciones, no hubo demasiada controversia, pero, por ejemplo, el tema limítrofe entre Bolivia y Chile, donde Bolivia viene reclamando su salida al mar desde hace tantísimos años, no hay una acción expeditiva de parte de la Corte de la Haya, y hay como un enfrentamiento mucho más grave entre los dos gobiernos, tanto de Bolivia como de Chile, con relación a ello. Y me llama muchísimo, no sé si que me llama mucho la atención, pero me causa un poco de incertidumbre qué rápido que se falló en la cuestión Perú-Chile y qué lento que va o qué inacción hay con relación al tema Bolivia-Chile. Digo, ¿será porque son socios en este tratado transpacífico, Perú y Chile, que las cosas le salieron bien a los dos?
Tengo un pequeño problema con el sonido y capto una parte de la pregunta, pero sí, yo creo que lo importante de este asunto del límite marítimo y que se resolvió hace poco y de otros relacionados tiene que ver con lo que está detrás de este esfuerzo de formar bloques. Y esto es que estamos en una etapa del capitalismo en donde hay una gran competencia para los recursos naturales. Y por eso estamos viendo que todos los instrumentos nacionales, internacionales, para definir quién es dueño de qué, incluso en muchos casos de recursos que antes eran pues comunes, ¿no? Que logramos compartir de manera incluso mucho más sustentable de lo que estamos viendo ahora. Pues en esta ofensiva de privatización estamos viendo cada vez más conflictos que tienen que ver con esto. Y de eso se trataba esto de límites y también de muchas cosas que van a tratar de integrar en el Tratado Transpacífico. Por ejemplo, si uno habla de la biodiversidad, una cosa que hace este tratado es que después de 20 años de impactos negativos con el NAFTA, en lugar de modificar alguna cosa para evitar la expulsión de la gente, como la migración que hemos visto de México a Estados Unidos, y otros impactos negativos sociales, lo que están haciendo es profundizarlo. Y en la biodiversidad lo que están haciendo es que el capítulo de propiedad intelectual están dando más monopolios a las empresas transnacionales sobre los recursos que antes eran comunes.
Uh-huh.
Ese es algo que vamos a ver cada vez más. Y es otra razón por la cual Estados Unidos y las grandes empresas del mundo promuevan muy agresivamente este tipo de tratados en contra de cualquier otra cosa que guarda un espacio de control, por lo menos estatal, sobre los recursos.
Uh-huh. A tu criterio, ¿qué va a ser o qué puede llegar a surgir de esta cumbre de Norteamérica como muy contundente para la región?
Se resume, lo que van a tratar de hacer es asegurar el Tratado Transpacífico, porque ese es el objetivo principal en este momento. Y eso sería un paso atrás para toda la región, sobre todo para los países que están involucrados en esta negociación, porque este tipo de tratado, como hemos visto con NAFTA aquí en México, es fatal para el país con pobreza en vías de desarrollo. Les quita el acceso, el control de sus propios recursos. Es un tratado que redistribuye la riqueza hacia arriba en manos de muy pocas personas que tienen relaciones con las empresas transnacionales. Por otro lado, van a hablar de la seguridad en la región, de la guerra contra el narcotráfico, que es el pretexto para militarización, y esta militarización sirve para proteger las mismas inversiones transnacionales que están promoviendo con el tratado. En ese sentido, no van a hacer ningún anuncio público, lo más probable, sin embargo, van a hacer alianzas que promueven la presencia de Estados Unidos y sus agencias y sus militares y asesores en los países que también representa una amenaza muy grande para la región. Así que hay que tener los ojos puestos en esta reunión, a ver qué se dice, tratar de entender lo que no se va a decir públicamente, y por otro lado, entender que es importante seguir con los esfuerzos Sur-Sur y la organización de base, porque estamos frente a una verdadera ofensiva.
Seguro. Laura Carlsen, te agradecemos mucho la participación en el día de hoy. Aguardamos tu columna para el próximo domingo. Fuerte abrazo.
Muy bien, gracias.
Fue Laura Carlsen, directora del programa de las Américas aquí en el Club de la Pluma, con su primer columna. El otro día fue la entrevista formal y hoy fue su primer columna en el Club de la Pluma, incorporación. Fresquita para nuestra propuesta comunicacional de integración. Vamos un poquito de música y ya regresamos.